of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz semana. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Bienvenidos a Buenos Días América. Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy lunes 28 de abril de 2014.
Washington tenemos cielos parcialmente nublados, 12 grados centígrados de temperatura. Se pronostican lluvias para esta tarde y una máxima de 18 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela comienzan a disminuir las manifestaciones en la calle.
Tornados en Estados Unidos causan por lo menos 16 muertos.
Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Rusia por la crisis en Ucrania.
En la NBA, los Wizards de Washington derrotan a los Chicago Bulls y se acercan a la segunda ronda.
Y la otra mujer desplaza al Capitán América de la taquilla en Estados Unidos.
A casi tres meses del inicio de las protestas en Venezuela, la intensidad de las movilizaciones de calle comenzó a descender en relación con días pasados.
Tenemos más detalles con Carolina Alcalde.
Mientras los venezolanos continúan manifestando sus quejas por la escasez de productos, las largas colas que deben hacer para conseguir los que existen en el mercado, la inflación, los malos servicios públicos y la inseguridad, este lunes se reactiva la denominada ofensiva económica que, de acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, busca que los precios de venta al público sean justos y regular las ganancias del sector privado. Nuevos comercios del país serán fiscalizados en las próximas horas, tal y como ocurrió la semana pasada. Andreína Tarazón, superintendente de Precios Justos, aseguró que en las últimas horas 16 personas fueron detenidas por especulación.
La especulación que se comete en los distintos eslabones de la cadena productiva, muchas veces el comerciante termina siendo especulado previamente por las cadenas distributivas, los mayoristas, y creemos que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Poder abordar estructuralmente las cadenas productivas.
El ministro de Salud, Francisco Armada, reveló que los honorarios médicos serán regulados y rechazó que se generalice con el desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, hay productos que no se encuentran en el mercado y los especialistas deben dar alternativas para que los pacientes puedan cumplir con sus tratamientos. Dirigentes de oposición insisten en que los anuncios del gobierno en materia económica solo han empeorado la situación. El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, asegura que el modelo económico chavista fracasó. Considera que la administración de Maduro debe, entre otras cosas, reactivar los parques industriales que están paralizados por falta de materia prima. El acumulado de la inflación en lo que va de año se ubica en 10,1%. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Un fuerte sistema de tormentas que se desplaza por el centro y el sur de Estados Unidos ha generado varios tornados que han causado por lo menos 16 muertos el domingo. Los meteorólogos dicen que podrían registrarse más tornados este lunes cuando las tormentas continúan desplazándose hacia el este.
Los suburbios de Little Rock, Arkansas, fueron las áreas más afectadas el domingo. Autoridades en el sureño estado dicen que los tornados causaron la muerte a por lo menos 15 personas. Otra persona murió anteriormente el domingo después de que un tornado tocó tierra en el estado de Oklahoma, en la zona centro-sur del país.
Los fuertes vientos de los tornados también destruyeron decenas de casas, derribaron árboles y volcaron automóviles.
El presidente Barack Obama expresó sus condolencias a las víctimas este lunes durante una visita a las Filipinas y dijo que el gobierno ayudaría a los afectados a recuperarse y reconstruir.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió de potenciales tormentas con tornados este lunes en Luisiana, Alabama, Mississippi y Tennessee.
El sistema de tormentas tiene lugar en el tercer aniversario de uno de los peores estallidos de tornados en la historia de Estados Unidos, que causó la muerte a más de 300 personas, incluyendo casi 300 tornados reportados en el sureste de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en las Filipinas en la última escala de su gira asiática por cuatro naciones, que también incluyó Japón, Corea del Sur y Malasia.
Pocas horas antes de que llegara el presidente este lunes por la tarde, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y el secretario de Defensa filipino, Voltaire Gassman, firmaron un nuevo pacto de seguridad para los próximos 10 años, el cual permitirá una mayor presencia de seguridad militar estadounidense en el archipiélago.
El embajador Goldberg dijo durante la ceremonia de firma del acuerdo mejorado de cooperación de defensa que promoverá la paz y la seguridad en la región y que enfatizó que Estados Unidos no construirá bases en las Filipinas. Un compromiso con el gobierno democrático y la ley internacional. La mutualidad de beneficios para ambas naciones mientras desarrollamos nuestros individuos y capacidades de defensa colectiva respecto a la soberanía de las Filipinas, sobre todo sus sitios cubiertos por el acuerdo, y el entendimiento de que Estados Unidos no piensa establecer una presencia permanente en las Filipinas.
El acuerdo establece un plan de rotación de tropas estadounidenses y equipo, tales como barcos y aviones de combate en las bases filipinas.
En una conferencia conjunta con el presidente filipino, Benigno Aquino, Obama dijo que quería dejar claro que Estados Unidos no intenta reclamar sus antiguas bases o construir nuevas bajo el acuerdo mejorado de cooperación de defensa. Agregó que el propósito del pacto es el de ayudar con entrenamiento y cooperación en la construcción, no solo por razones de seguridad, sino también por la preparación para desastres naturales.
El presidente Aquino dijo que no piensa que China debería preocuparse por un aumento de la presencia estadounidense en el área. También señaló que Filipinas no representa ninguna amenaza para otros países en la región.
Por otra parte, Estados Unidos anunciará este lunes nuevas sanciones contra Rusia en represalia por su actual involucramiento en Ucrania.
El presidente Barack Obama dijo este lunes que entre los objetivos de las nuevas sanciones estarán las exportaciones de productos de alta tecnología para la industria de defensa rusa y acaudalados individuos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. La lista completa de objetivos será anunciada este lunes aquí en Washington.
The goal here is not to go after Mr. Putin.
El objetivo aquí no es Putin personalmente. La meta es modificar sus cálculos respecto a las medidas que está tomando en Ucrania y cómo estas podrían tener un efecto adverso en la economía rusa en el largo plazo, y para animarlo a cumplir de verdad con lo que promete y no solo hablar por hablar para resolver de manera diplomática la crisis en Ucrania.
El presidente Obama dijo que Ucrania ha cumplido su parte en el tratado internacional alcanzado en Ginebra a principios de mes, el cual establece pasos concretos para resolver la crisis. Agregó a los reporteros durante su viaje a las Filipinas que Rusia no ha tomado acciones similares.
El mandatario estadounidense dijo que si Rusia da muestras de más agresividad en contra de Ucrania, Estados Unidos podría tomar medidas adicionales, incluyendo sanciones más amplias contra el sector bancario y la industria de defensa.
El lunes, insurgentes prorrusos tomaron control de edificios gubernamentales en Kostianivka, la ciudad más grande que se hayan tomado en la parte oriental y sur del país. Los separatistas habrían tomado previamente otras 10 ciudades y demandan un referendo en el que se decida si se anexan a Rusia.
Israel se paralizó este lunes por la mañana cuando la nación recordó a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Las sirenas sonaron por 2 minutos en todo el país, deteniendo el tráfico y peatones. Muchas personas salieron de sus vehículos y permanecieron de pie en silencio. Los peatones se detuvieron a reflexionar.
El Día del Recuerdo del Holocausto es uno de los días más solemnes en el calendario israelí y se realizan ceremonias en todo el país.
Los nombres de quienes perecieron a manos del régimen de la Alemania nazi son leídos en voz alta en el Parlamento israelí.
A todo esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado comentarios hechos por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en los que calificó el holocausto como el crimen más atroz en la historia moderna.
La declaración de Abbas fue publicada el domingo por la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, horas antes de que comenzara en Israel el Día del Recuerdo del Holocausto y varios días después de la suspensión de las negociaciones de paz con Israel.
Netanyahu dijo que el líder palestino estaba simplemente realizando declaraciones destinadas a aplacar la opinión pública global.
Hablando a CNN, Netanyahu dijo que Abbas no puede apoyar las dos partes, y citamos, no puede decir que el holocausto fue terrible, pero al mismo tiempo apoyar a aquellos que niegan el holocausto y buscan perpetrar otra destrucción del pueblo judío.
La declaración del primer ministro israelí fue en referencia a los intentos de Abbas de reconciliarse con el movimiento militante islamista Hamas.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El primer ministro australiano Tony Abbott dijo que es altamente improbable que se encuentren escombros del desaparecido avión de pasajeros malasio en la superficie del Océano Índico. Abbott indicó que cualquier escombro del Boeing 777 ya se habría inundado y hundido.
Therefore, we are moving from.
Por lo tanto, pasaremos de la actual fase a la fase en la cual nos centraremos en la búsqueda en el fondo del océano sobre un área más grande. En este momento, debo reconocer el tremendo trabajo de la tripulación aérea de 8 naciones que han estado participando en esta búsqueda sobre la costa occidental australiana.
Las autoridades se han centrado en un área de 10 kilómetros cuadrados del suelo submarino a unos 3.200 kilómetros de Perth. El submarino no tripulado Bluefin 21 de la Armada de Estados Unidos, que busca en el fondo del mar, no ha detectado ninguna señal del avión.
Abbott dijo que las familias de las víctimas merecen saber lo que sucedió. El Boeing 777 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo en un vuelo de Kuala Lumpur a Beijing.
Y ayer en el Vaticano se canonizaron a 2 ex-papas.
El Papa Francisco. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica Romana, proclamó santos a 2 de sus predecesores, Juan XXIII y Juan Pablo II, en una breve ceremonia el domingo en la Plaza de San Pedro.
Las autoridades calculan que 1 millón de personas asistió al evento, llenando la plaza y las calles aledañas a la Basílica de San Pedro.
Autoritate Domini Nostri Jesucristi.
Francisco leyó la proclamación formal de la misa de canonización a la que asistió el Papa Emérito Benedicto XVI.
Es la primera vez que 2 papas son elevados a la santidad al mismo tiempo.
Las reliquias de los 2 nuevos santos fueron traídas hasta el altar durante la ceremonia.
Una redoma con la sangre de Juan Pablo II que se usó en su beatificación en 2011 y una pequeña muestra de la piel de Juan XXIII tomada después de que su cuerpo fuera exhumado para su beatificación en el año 2000 fueron usadas para ayudar a los fieles a venerarlos.
Las iglesias de Roma abrieron el sábado por la noche y se llenaron con peregrinos de todo el mundo que vinieron a presenciar la canonización de los papas del siglo XX.
El evento es ampliamente considerado como una representación de las contrastantes facciones de la iglesia.
Juan XXIII, también conocido como el Papa Bueno, debido a su cariñosa y abierta personalidad, murió antes de que el Concilio Vaticano II terminara su labor en 1965. Sin embargo, su iniciativa dio pie a uno de los mayores cambios en las enseñanzas de la Iglesia en tiempos modernos.
El concilio puso fin a las misas en latín, inició el uso de música moderna y abrió el camino para cuestionar la autoridad del Vaticano, algo que alienó a algunos tradicionalistas.
Juan Pablo II continuó algunas de esas reformas, pero estrechó el control central, condenando a los renegados teólogos e impuso un código más estricto en los temas sociales.
Grupos que representan a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes católicos dicen que no hizo suficiente para poner fin al escándalo que surgió casi al fin de su pontificado y que ha ensombrecido a la Iglesia desde entonces.
Ambas canonizaciones requirieron intervenir las normalmente estrictas normas de la Declaración de Santidad. El Papa Francisco determinó que solo un milagro se necesitaba en el caso de Juan XXIII para declararlo santo, mientras que Benedicto XVI eliminó el requisito de los 5 años de espera para iniciar los preparativos preliminares para la Declaración de Santidad en el caso de Juan Pablo II.
Y los católicos argentinos siguieron con gran expectativa y emoción las canonizaciones de los 2 papas en el Vaticano.
Los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Con numerosos actos, celebraciones y homenajes en las principales ciudades de la Argentina, se acompañó las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, la Vigilia de los Jóvenes en Buenos Aires, la Misa de la Catedral Metropolitana y la transmisión especial de televisión que se siguió desde las pantallas gigantes en el Teatro Colón, fueron las más importantes y se festejó la decisión del Papa Francisco. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, que reemplazó en su puesto al cardenal Jorge Bergoglio, llamó a los fieles a recuperar la misericordia.
Para Juan Pablo II, la misericordia no es un concepto solo religioso, un atributo divino. Es un principio de la economía, de lo social, de la política. Atraviesa todas las relaciones humanas y nos dignifica.
Mientras, José Ignacio López, director en la Argentina de la revista católica internacional Nueva Vida, señaló que el Papa empezó a ponerle su estilo al pontificado.
El Papa puso hoy una de sus grandes iniciativas, poner a la Iglesia en estado de asamblea para hablar de los problemas de la familia de hoy. Hay que interpretar esta canonización conjunta. Los pone como ejemplos, como modelos de fe, de entrega y sobre todo de aceptación de la voluntad de Dios. Y en un mundo necesitado de referentes como es el nuestro.
En las provincias de Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y en el Gran Buenos Aires se registraron también importantísimas movilizaciones y reuniones de católicos. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,27%, el CAC 40 en París avanzaba 0,44% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,71%.
En Nueva York, recuperándose de las fuertes pérdidas del viernes, los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en terreno positivo este lunes en anticipación a cifras sobre ventas de casas y ganancias de Charter Communications y Franklin Resources.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,98% en 14.288 y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 0,41% en 22.133.
El oro se comercializa a la baja en $1,300 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Y en la información relacionada con América Latina, el gobierno de Uruguay ajustó la agenda que mantendrá el presidente Mujica en su viaje a Estados Unidos.
Informa Leonardo Luzzi.
Los temas comerciales, conflictos internacionales e intercambio educativo y en ciencia y tecnología estarán presentes en la cumbre entre José Mujica y Barack Obama el próximo 12 de mayo en Washington. Uruguay también buscará el apoyo de Estados Unidos en el juicio millonario que le inició la tabacalera Philip Morris, que se opone a las medidas antitabaco que impulsa a Uruguay, sobre todo desde el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, quien tras las elecciones de este año puede volver a ser electo presidente. Mujica irá acompañado por una delegación numerosa de ministros y operadores privados, según lo adelantó el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa.
Y también va a viajar una invitación a un grupo de distintos empresarios que están vinculados a la Cámara de Comercio y Rural de Estados Unidos, así como también un representante del PIT-CNT que va a ser invitado por la presidencia de la República, de la misma forma como fue la delegación que fue a la República Popular de China, como ustedes recordarán, delegación que tuvo las mismas características.
El presidente Mujica estará 3 días en Estados Unidos y se confecciona una agenda donde, además del encuentro con Obama, tiene ofrecimientos para dar charlas en universidades, ante empresarios y se quiere que se reúna con la colectividad de uruguayos, dijo Canepa.
Un viaje sumamente importante del presidente por lo que implica relacionamiento con lo que es hoy uno de los países principales del mundo y que tiene enormes expectativas desde el punto de vista comercial y económico. Como ustedes saben, Uruguay ha logrado en este periodo de gobierno algunos avances que pueden ser catalogados históricos.
En este periodo, Uruguay logró el ingreso a Estados Unidos de cítricos y corderos. A Estados Unidos le interesa particularmente lograr que Uruguay habilite su mercado para carnes y pollos. Para este último producto se firmó recientemente un acuerdo, no tanto con la intención de venderle a Uruguay, sino para presentar ese permiso como una carta de alto estatus sanitario para vender a otros mercados. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En su gira por Europa, el presidente ecuatoriano Rafael Correa arremetió contra sus opositores que se encuentran ocultos en la selva amazónica y criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tenemos la información con Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa, en su gira por Europa, critica al titular del diario El País de España por una publicación en la que se menciona que la comunidad Sarayacu está protegiendo a los hostigados por Correa.
No, pueblo guerrero de Sarayacu da protección a perseguidos por Correa. O sea, que 3 calumniadores que firmaron una denuncia falsa contra el presidente acusándolo de criminal de lesa humanidad hayan sido sentenciados por el sistema de justicia en un juicio por demás transparente, porque todos los días la prensa publicaba algo del juicio.
La comunidad Sarayacu, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, decidió proteger en su territorio a 3 acusados por el gobierno del presidente que se encuentran con orden de prisión, entre ellos el exasambleísta Kleber Jiménez, por haber sido declarados culpables en un juicio que inició el primer mandatario en su contra por haber presentado una demanda en el caso 30S, en el que se lo acusa de genocidio.
No es que se faltó al debido proceso, es incuestionable el debido proceso. Critica la ley ecuatoriana, que para ellos eso no se debe sancionar y es parte de la libertad de expresión que un malqueriente confirma con abogado, presente una denuncia penal contra el presidente acusándolo de genocidio. O sea, para estos noveleros de la Comisión Interamericana, allá en Washington, financiados por Washington, radicados en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para esos noveleros, ¿no? Una denuncia falsa, temeraria y maliciosa no debe ser sancionada.
El presidente, quien emprendió una gira internacional para mejorar su imagen, ha sido criticado por varios organismos de defensa de los derechos humanos por no respetar la libertad de expresión en el país y por perseguir a sus opositores utilizando la justicia. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el baloncesto de la NBA, el equipo capitalino de los Washington Wizards anotó el domingo los primeros 14 puntos del partido y después no cedieron posiciones para derrotar 98-89 a los Chicago Bulls en su serie de la conferencia este. Trevor Ariza se convirtió nuevamente en el jugador clave, encestando 30 puntos, su mejor cifra en postemporada. En otras acciones, los Golden State Warriors consiguieron una esperanzadora victoria de 118-97 sobre los Clippers de Los Ángeles, lo que niveló la serie 2-2 de primera ronda en los playoffs de la NBA, totalmente eclipsada por el escándalo de racismo que involucra al dueño del equipo, los Clippers de Los Ángeles, luego que el cibersitio TMZ difundió una grabación de audio en la que supuestamente Sterling le pide a una mujer que no lleve a negros a los partidos del equipo. Los presuntos dichos, que son investigados por la NBA, han provocado revuelo e indignación. En el fútbol de la Major League Soccer, David Beckham, como empresario deportivo, ha encontrado una barrera de oposición que le está causando muchos dolores de cabeza, la denominada Miami Seaport Alliance. Dichos empresarios y vecinos locales se oponen tenazmente a la construcción del nuevo estadio de lo que sería la franquicia de David Beckham en el puerto de Miami. Beckham, por su parte, ha ofrecido construir un estadio para 25.000 aficionados y un presupuesto de $250 millones como parte de los arreglos que tiene con la Major League Soccer para la aprobación de la franquicia, que debería arrancar en la temporada 2017 ante el apoyo de gran parte de los aficionados locales. Finalmente, en Fórmula 1, Michael Schumacher permanece en estado de coma, a pesar que el viernes trascendieron rumores que afirmaban que había despertado y reconocido a su esposa Corina y a su manager Sabine Kane. Sin embargo, su estado de salud no ha sufrido ningún cambio. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Hey, what's wrong?
Housekeeper called. A pipe burst in the bathroom.
So you're going to Connecticut now?
La otra mujer, o The Other Woman. La comedia con Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton, que se estrenó el viernes, derrotó en las taquillas a Capitán América y al Soldado de Invierno, que tenía 3 semanas en primer lugar desde su debut. La cinta del productor Nick Cassavetes cuenta la alianza entre 3 mujeres para vengarse del hombre que las engañó. El filme recaudó $24.7 millones en su primer fin de semana en cartelera, superando a la secuela de Capitán América, que bajó al segundo lugar con $16 millones y un total de 224.9 millones desde su estreno. El tercer lugar fue para Heaven is for Real, cinta que debutó hace 2 semanas basada en la vida real sobre un niño que asegura haber estado en el cielo y que recaudó $13.8 millones, sumando 51.9 desde su estreno. En cuarto y quinto lugares quedaron Río 2 con $13.6 millones y Brick Mansions, una de las últimas películas que filmó Paul Walker antes de morir, que tuvo ingresos en el orden de los $9.6 millones.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles.
Los guiones del clásico de Orson Welles, Citizen Kane, junto con una cámara y un cenicero y otros artículos del famoso cineasta, fueron subastados en Nueva York el sábado. Los 67 lotes que se vendieron alcanzaron un total de $180 mil millones para los herederos de Welles. Y una leyenda suburbana fue destruida el sábado cuando trabajadores de una productora de documentales recuperaron cartuchos del juego de Atari E.T. el extraterrestre de un basurero en el desierto de Nuevo México. La tumba de Atari era una historia debatida entre los entusiastas de los juegos de Atari y otros adeptos a los juegos de video desde hace 30 años. Según la leyenda, la compañía a punto de desaparecer enterró en un basurero de Nuevo México cubierto de concreto decenas de cartuchos del juego que se ha calificado como el peor juego de video jamás producido. La búsqueda de los cartuchos contribuyó a la desaparición de Atari y será tema de un documental sobre la mayor compañía de juegos de video de los 80, que será publicado más tarde este año en las consolas de juegos Xbox de Microsoft. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. El nacionalista de línea dura, convertido en reformista pro-europeo, Aleksandar Vučić, fue elegido como nuevo primer ministro de Serbia.
Un total de 198 miembros del Parlamento votaron a favor de Vučić, mientras que 23 votaron en contra y 7 se abstuvieron.
Vučić dijo a los legisladores que dormirá y comerá dentro del edificio del Parlamento hasta que se apruebe su paquete de reformas económicas que incluya recorte de gastos y aumento de impuestos.
Las autoridades en Taiwán anunciaron la suspensión de la construcción de una cuarta planta de energía nuclear en las afueras de Taipei, la capital, luego de una protesta de decenas de miles de manifestantes.
El gobernante Partido Nacionalista cedió a la presión de los manifestantes el domingo después de que estos rompieran un cordón policial y se tomaran una importante intersección en una avenida de 8 canales. La policía usó cañones de agua para dispersar a la multitud.
Los manifestantes expresaron preocupación de que otra planta de energía nuclear pudiera aumentar la probabilidad de una crisis nuclear similar a la de Fukushima en Japón.
En Irak, miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a depositar sus votos este lunes en las primeras elecciones desde que Estados Unidos retirara sus tropas a fines de 2011.
Las fuerzas de seguridad votan 2 días antes del resto de la población iraquí para elegir un nuevo parlamento.
Y una corte egipcia sentenció a muerte a 683 seguidores de la hermandad musulmana bajo cargos que incluyen el asesinato de un oficial de policía y otros actos de violencia.
El juez dictó la sentencia este lunes en la sureña ciudad de Minia, unos 200 kilómetros al sur del Cairo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias amigos por su atención. Los esperamos mañana a la misma hora. Hasta entonces los invitamos a informarse en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.